Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires, Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado cuello, al paso de los tristes y errantes soñadores? ¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello, tiránico a las aguas e impasible a las flores? Yo te saludo ahora como en versos latinos te saludara antaño Publio Ovidio Nasón. Los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos y en diferentes lenguas es la misma canción. A vosotros mi lengua no debe ser extraña. A Garcilaso visteis acaso alguna vez. Soy un hijo de América, soy un nieto de España. Quevedo pudo hablaros en verso en Aranjuez. Cisnes, los abaniscos de vuestras alas frescas den a las frentes pálidas sus caricias más puras y alejen vuestras blancas figuras pintorescas de nuestras mentes tristes las ideas oscuras.
Thank you.
Bueno, muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 391 desde que estamos en esta emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y disfruto como todos los viernes de la compañía de ustedes. Como todos los viernes, en la operación técnica se encuentra el señor Ricardo Piñero. Aquí lo saludamos, él saluda detrás del vidrio. Y para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes de texto al 1558097641. Gustavo Reynoso se encarga de estas comunicaciones. La música en el comienzo se titula Le Cygne, título en francés que significa el cisne y forma parte de la obra Le Carnaval des Animaux, es decir, el Carnaval de los Animales, suite musical en 14 movimientos, escrita por el compositor francés Camille Saint-Saëns. Pronunciado correctamente en francés sería Camille Saint-Saëns, nacido en 1835, fallecido en 1921, y este trabajo es del año 1886. Conocemos a Saint-Saëns en este programa, autor de la célebre ópera Sansón y Dalila. El cisne constituye el movimiento número 13 de esa suite. En sintonía con la música de Saint-Saëns, leíamos parte del poema Los Cisnes, de Rubén Darío, seudónimo del poeta, escritor, periodista, diplomático nicaragüense, nacido con el nombre de Félix Rubén García Sarmiento en Metapa, el 18 de enero de 1867, y fallecido en León, su país natal, el 6 de febrero de 1916. Bueno, era un referente del modernismo en nuestro idioma, por la obra de él que se titula Azul, y sus poemas en los que, bueno, se perciben fuertes influencias de los escritores franceses. Fue también representante de su país en el exterior, ostentando distintos cargos, haciéndose evidente su compromiso sociopolítico, también en sus obras, por ejemplo, A Colón, Sonatina, Lo Fatal y Canción de Otoño en Primavera. De esta manera hemos querido compartir esta combinación de música y poesía mutuamente alusivas. Hoy 20 de junio a las 23:42, en plena noche oscura, tendremos el fenómeno astronómico conocido como solsticio, que en el hemisferio sur se trata del solsticio de invierno, indicador del comienzo de esta estación del año, para estas latitudes, por supuesto. Tendremos además los sureños, el día más corto del año, es decir, el de menor luz solar. Ya hemos comentado esto muchas veces, este efecto se debe al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, al que se le suma el hecho de que su eje de rotación forma un ángulo con el plano del ecuador celeste, con el que a lo largo de la órbita de la Tierra presenta puntos, en algunos puntos de la misma, donde un hemisferio está más expuesto a la radiación solar que el otro, y de esa manera se establecen las estaciones verano e invierno en uno y otro. Tenemos además hoy la efemérides en la que recordamos a uno de los grandes héroes de la patria, Manuel Belgrano. Yo no tengo nada nuevo que enseñarles de este abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino, de destacada actuación en la Revolución de Mayo primero y en la Guerra de la Independencia de nuestra nación después. Por supuesto, además de la creación de la bandera nacional en 1812 en Rosario. Nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, falleció aquí mismo el 20 de junio de 1820, era hijo de Domingo Belgrano Peri, originario de Onelia, en el norte de Italia, quien luego de pasar por Génova se instaló en Cádiz para ejercer comercio y después de naturalizarse español, viajó a Buenos Aires donde, bueno, se convirtió rápido en un prominente comerciante. Domingo Belgrano Peri, debido a la castellanización, se convirtió en Domingo Belgrano Pérez. Bueno, con buena posición económica, brindó a sus hijos varones una muy buena educación. Por lo tanto, uno de ellos, Manuel Belgrano, nació en la cuna de una familia acomodada y, como es muy bien sabido, murió en la precariedad. Muy conocidas son las anécdotas de no tener con qué pagarle a su médico, John Redhead, en los últimos momentos que fue asistido, pese a que el Estado tenía una gran deuda con él, 18 sueldos, nada menos. De esta manera entregó lo único que tenía y, bueno, con eso pagó, que fue el reloj. También se negó, siendo miembro de la primera Junta de Gobierno, a cobrar honorarios, puesto que entendía que ya cobraba un salario por ser comandante jefe de un ejército y a pesar de todo esto, de que los estatutos de entonces lo habilitaban para eso. Ni hablar de las cuatro escuelas que donó y no se construyeron, la primera recién en 1974. Un último viaje sufrido a Buenos Aires desde el norte, desamparo a su llegada, muerte sin gloria. Bueno, en fin, valga el recuerdo de este hombre que no parece poder contagiar con su ejemplo a nuestros dirigentes de hoy día. Lo primero que les ocupa a estos es cómo consolidar sus bolsillos. Bueno, finalmente, y como dato ilustrativo, en el programa anterior habíamos escuchado lo que se conoce como el saludo oficial a la bandera de Belgrano, que es el aria de la ópera Aurora, de Héctor Panizza, que se titula Alta en el cielo, ¿eh? Un águila guerrera audaz se eleva en vuelo triunfal. Esta es un aria de la ópera Aurora de Héctor Panizza. Bueno, nos toca ahora escuchar una canción de... hemos elegido a Franz Schubert hoy. El título es Du bist die Ruhe, tú eres el reposo. Está basado en un poema en alemán de Friedrich Rückert. Y a quien vamos a escuchar es al célebre barítono Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado por el maestro Gerald Moore en piano.
Pforten zu, Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Comenzaremos hoy a ver el segundo acto de la ópera Giulio Savino de Giuseppe Sarti, del total de tres que tiene esta obra, con libreto de Pietro Giovannini, representada por primera vez en el Teatro de San Benedetto de Venecia. Esto fue el 3 de enero de 1781. Como ya dijimos, la misma está inspirada en la figura histórica de Julio Sabino y gira en torno al triunfo del amor conyugal. Está ambientada en la Galia, actual Francia, del siglo I, en tiempos del emperador Vespasiano. Bueno, a modo de resumen, Sabino había encabezado una rebelión de galos contra el dominio romano 9 años antes de la trama esta. La misma fracasó y se dio por muerto a Sabino cuando se incendió el castillo de Langres, donde se había refugiado. Pero sobrevivió y estuvo escondido todo ese tiempo en una mazmorra junto a sus dos hijos. En el primer acto, Sabino deja el refugio y mientras recorre las ruinas del castillo de Langres, su fiel amigo Arminio le informa que Tito, el comandante romano e hijo del emperador, se ha enamorado de su esposa Eponina, que está cautiva y que muy probablemente la fuerce a partir con él. Mientras tanto, en el campamento romano, Anio, el prefecto, que también está enamorado en secreto de Eponina, le informa a Tito que han llegado de Roma órdenes del emperador de llevar a Eponina como prisionera encadenada. A Tito lo desgarra el dilema entre la piedad por la mujer que ama, a quien defiende Boadice, hermana de Sabino, que también había sido capturada y ahora estaba a su servicio, y el sagrado deber de obedecer a su padre. Esta obligación Anio se la recuerda de manera persistente. Cegado por los celos, Sabino decide vengarse, sale de su escondite y se presenta ante Tito, disfrazado de un bravo guerrero, afirmando que su nombre es Orgonte. Tito, impresionado por sus cualidades, le ofrece formar parte del ejército que comanda, cosa que Sabino acepta. Mientras tanto, Tito cede a las súplicas de Eponina y la urge a que huya. Anio le comenta a Tito que hay un rumor de que Sabino está vivo. Al escuchar esto, Eponina corre a buscar a Sabino y se lo encuentra en un bosque, en donde finalmente ambos cónyuges aclaran las diferencias y el gran malentendido, en el sentido de que ella no lo había traicionado con amor hacia Tito. Así terminaba el primer acto. Vamos ahora al segundo. Tenemos ahora a Boadice y a Anio, que están solos. Anio se queja por la ausencia de Eponina, afirmando además que parece que puede escaparse de ahí cuando quiere. Boadice le responde que Eponina no irá por el momento a Roma. Anio afirma que está enterado de esa piadosa licencia que le ha dado Tito, a lo cual Boadice lo insta a dejar de seguir buscándola y a que se retire. Entonces Anio, antes de irse, lanza una advertencia. Esto viene en un aria que se titula «Quando il pensier figura eventi fortunati», «Cuando el pensamiento imagina eventos felices», «La desgracia cae sobre la persona amada». Bueno, vamos a escuchar esta aria de Anio. Recuérdese, esta es una ópera donde, digamos, se imponen las mujeres y los personajes masculinos, buena parte de ellos, son voces femeninas. Aria de Anio.
Oh,
Bueno, ahora el que entra en escena es Arminio. Está preocupado porque escuchó las últimas palabras de Anio que le resultan misteriosas. Ambos, Arminio y Guadiche, están enamorados. Arminio se lamenta de que ha pasado tanto tiempo sin verla, pero circunstancias muy particulares y muy trascendentes le han impedido visitarla con más regularidad. Renueva sus sentimientos de amor hacia ella y le advierte que tiene que partir de nuevo. Boadiche teme que empiece a olvidarla si continúa ausentándose tan seguido. Bueno, Arminio le asegura que tales temores son vanos. Aún estando lejos, la tiene consigo en su mente, tanto porque escucha su voz como porque siente su encanto. Tenemos entonces todo este concepto reafirmado en el área de Arminio. Da quel di io ti mirai, già perdei per te la pace. Es decir, da quel di io ti mirai, già perdei per te la pace. Esto es, desde el día que te vi, por ti he perdido la paz. Y sigue mi ardor como aquel primer día. Te tengo grabada en el corazón en virtud del profundo amor mío. Y te amaré siempre así, sin lugar al olvido. De vuelta entonces el área de Arminio y de vuelta predominio de mujeres, un papel masculino con voz femenina. Seguimos en 91.1 Radio Amadeus con la ópera Giulio Sabino de Giuseppe Sarti. En la escena siguiente estamos en un punto solitario de un jardín en donde allí se encuentra Sabino, que espera ansioso a su amigo Arminio. Este no tarda en llegar y le informa que sus seguidores están listos y lo esperan para actuar. Sabino le pide que se adelante mientras él lo seguirá por un camino secreto. Le ruega que si muere no le diga a su esposa y a sus hijos. Mientras, Arminio se retira. Sabino siente de pronto por primera vez temor basado en su amor paternal y conyugal. Antes de salir duda un momento y se detiene, es decir, no se retira. Es ahí cuando aparece Anio arrastrando a Eponina, a quien ha estado persiguiendo para evitar que huya. Sabino entonces interviene y Anio amenaza con matarla. Atraído por tal alboroto aparece Tito, que viene a pedir explicaciones. Anio afirma que está cuidando su tesoro y acusa a Sabino de querer llevarse a Eponina. Tito, que sigue pensando que es un guerrero galo de nombre Orgonte, se molesta con él, mientras Anio afirma además que conoce su verdadera identidad. Esto lo dice por dentro, no lo escucha nadie. Tito ordena la detención inmediata de Sabino y que sea llevado a prisión. Luego le dice a Eponina que se calme, pues este ultraje, o lo que él cree que es un ultraje, será castigado, mientras ella se ve obligada a guardar silencio y queda sola. Tenemos ahora el aria de Eponina, precedida por un breve recitativo, Tachi Muchidi, que esto es en respuesta de las últimas palabras de Tito: calla, me matas con esas palabras. Implora a los dioses, que parecen no sensibilizarse con sus lágrimas. Luego continúa diciendo: crueles dioses, prefiero morir antes que traicionar a mi esposo. Qué injustos son con el mundo y conmigo. ¿Cómo pueden mantenerme esta cruel desdicha? Vamos a escuchar entonces el breve recitativo introductorio y el aria de Eponina.
Thank you.
Bueno, ahora la escena cambia completamente. Están juntos Tito y su sirviente Boadice y se presenta de inmediato Anio, que viene muy agitado, para informarle a Tito que mientras llevaba al prisionero al campamento, fue atacado por un grupo de enemigos que logró rescatarlo. En esta situación, él logró salvar su vida de milagro. También le comenta que escuchaba de lejos gritos y ruidos que venían justamente del campamento. Tito, alertado y enojado, se pregunta quién se atreve a atacar su ejército. Le ordena a Anio que vaya inmediatamente a encabezar la resistencia contra el enemigo. Le agrega que él lo va a seguir poco después. Anio parte de inmediato. Boadice, a solas con Tito, le hace saber su angustia por Eponina. ¿Qué puede ocurrir con ella si le pasa algo a él? Tito le manda decir a Eponina que no desespere, que decida su destino libremente y que lo único que espera de ella en retribución es su gratitud. Su corazón será siempre generoso, por lo menos con ella. Esto nos lleva al área de Tito, titulada Tigre Hircana in Selva Ombrosa. El feroz tigre de la sombría selva no es cruel con el objeto de su amor, sino piadoso. Inspira paz y reclama amor. Pero si escucha cercana una mortal voz enemiga, ruge y monta en cólera de manera de hacer temer al cazador por un reguero de sangre suya y su muerte. Bueno, por fin una voz masculina hoy en esta ópera, el aria de Tito, Tigre Hircana in Selva Ombrosa.
Thank you.
Bueno, hasta acá llegamos por hoy con el segundo acto de Giulio Savino, de Giuseppe Sarti, escuchando la versión que tenía los siguientes intérpretes. Giulio Savino era Sonia Prina, Eponina Elena Monti, Tito Giuseppe Filianotti, Arminio Alessandra Palomba, Boadice Donatella Lombardi y Anio era Cremena Dilceva. La orquesta es de la Academia Bizantina, dirigida por Ottavio D'Antone, maestro de cembalo Richard Barker. Una grabación en vivo hecha por Radio 3, el canal de la RAI, que se efectuó entre los días 20 y 21 de marzo de 1999 en el Teatro Alighieri de Ravenna, con, digamos, una producción en colaboración con la Escuela de Formación del Teatro a la Scala de Milán. Punto aparte por hoy, seguimos el próximo programa con esta ópera.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Y esta cortina inequívocamente nos indica el momento de la canción italiana, una canción hoy napolitana, Vieni sul mar, del año 1919, de Aniello Califano, canta Enrico Caruso. Ahí va. Era Enrico Caruso cantando Vieni sul mar. Queremos aclarar que esta grabación, la voz de él es del año 1919, la grabación de él, no la canción, perdón, si generé confusión. Pero la orquesta está grabada a posteriori sobre su voz y está a cargo de la Orquesta Sinfónica de Radio Viena, dirigida por Gottfried Rabl. Bueno, me llegó el momento de los mensajes, que han llegado varios y temprano. Se ve que querían escuchar el programa primero. Bueno, muchas gracias a Jorge Moro, a Carlos Massari, que siempre felicita por el programa, a Julio de Almagro, Pablo Ferrante, Fernanda de Villa Urquiza, Carlos Sokolowski, Norberto Díaz, Ana Funes, Carlos Benítez, Marta Romero, querido amigo que siempre felicita por el programa, que es Eduardo Bracalente, amigo y colega, también mi querida amiga Mónica Galiotti y Laura Bianchi, que siempre, siempre nos llama. Muchas gracias a todos. Bueno, momento de irnos. La música del fondo es de una película, Desayuno en Tiffany, y pertenece a Henry Mancini, una película del año 1961, película histórica con la gran actriz que era Audrey Hepburn y George Peppard. Creo que es el marco que elegí para irme, con ganas de irme en paz. Muchas gracias a Ricardo en la cabina técnica y a Gustavo Reynoso con las comunicaciones. Disfruten la semana. Nos volvemos a ver el próximo viernes a las 20 horas acá en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Sacá turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.